Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿A ti quién te prohíbe? ¿Hablar con tu compañero de trabajo, con tu compañero de escuela, con tu vecino, con tu familia que se reunió a la comida hoy? ¿Quién te lo prohíbe? Nadie.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Todo este capítulo 10 y la parte final del capítulo 9 es un tema que pues compete a todos nosotros, que es el tema de la evangelización, enviados a llevar las buenas noticias. Y como lo decíamos la semana pasada, en este envío de Jesús, decíamos, los destinatarios son precisamente las ovejas perdidas de Israel. Es decir, la gente que en el contexto actual sería la gente que, siendo bautizada, pues no viene ni a misa, no se confiesa, no comulga. Es la gente que está completamente lejana a la iglesia, y de la cual decíamos la semana pasada, pues es gente cercana a nosotros. Es gente que muchas veces forma parte de nuestra familia, o es gente que está en nuestro trabajo, en nuestra universidad, compartimos con ellos el banco, el pupitre, pues durante todo el año. En fin, es gente que realmente pues es cercana a nosotros. No tenemos que irnos ni a China, ni a Japón, ni siquiera salir de nuestros propios ambientes, porque ahí están las ovejas perdidas de Israel. Y a ellas nos enviaba la semana pasada. El tema se pone más intenso ahora porque nos hace entender que esto no es una cuestión opcional. Parecería que es opcional, bueno, pues el que quiera vaya, ¿no? El que quiera, pues ayúdeme, y el que no, pues no. Yo quisiera que abrieran hoy inicialmente la escritura en el texto que acabamos de leer. Estamos leyendo Mateo, capítulo 10, y quisiera que fuéramos a los últimos versículos de este capítulo. Dice el versículo 32 de este capítulo 10: Dice en mi texto, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué nos dice este texto? Es un texto muy duro, porque nos hace ver que la falta de evangelización tiene impacto en nuestra vida espiritual y en el juicio. En el juicio final nos van a preguntar sobre este tema. Y habría que buscar una buena excusa de por qué no lo hemos hecho. ¿Por qué no dimos testimonio de Jesús delante de nuestros hermanos? ¿Por qué no le ayudamos a traer ovejas perdidas? Fíjense en esto, desafortunadamente en nuestra iglesia pasa algo que es muy triste, sea solamente entre nosotros, no entre los demás hermanos cristianos. La semana pasada, me parece, a reserva de su opinión, que fui muy claro en el tema sobre a quién había que ir por las ovejas perdidas, ¿cierto? Y hablé de lo que inicialmente hoy estaba diciendo, de la necesidad de ir por ellas, ¿cierto? Hablé del compañero de trabajo, de mi vecino, de un tío, un familiar cercano, ¿cierto? Cada quien piense ahorita, si durante esta semana o saliendo de la misa, o sea, teniendo fresquecito esto, pensaron, a ver si alguien pensó y dijo, tengo que acercar a fulano de tal. ¿Cuántos de ustedes, pues, hicieron, digamos, una estrategia, un proyecto, un plan, un deseo para atraerlo e invitarlo, por ejemplo, a misa esta semana? ¿Se acuerdan que les decía, voy por ti, te traigo, te ayudo? ¿Cuántos? Me voy a ir grande si digo que el 5% de los que estamos aquí lo hicieron. Me voy a ir grande. No quisiera pensar que ninguno, aunque a lo mejor así es. A nadie le interesó traer a una oveja perdida. Que sigan perdidas. Y bueno, pues por eso Jesús, en este texto, y por eso les dije, abran este texto del versículo 32 y 33, porque esto tiene implicaciones en nuestro juicio final. Cuando mueras y pases con el Señor al juicio, va a sacar el libro de la vida, va a decir, ay, Juan, pues, oye, qué bien, veo aquí que llevaste pues buena relación con tu esposa y con tus hijos, y también veo aquí, hombre, venías a misa todos los domingos, te confesabas, comulgabas, excelente, qué bárbaro, felicidades. Pero no veo aquí que hayas traído a nadie a la iglesia. ¿Por qué no trajiste a nadie a la iglesia? Mira, ven, Juan, te voy a mostrar algo. Y entonces te va a mostrar la vida de algunas personas que tú conociste. ¿Te acuerdas de esta persona? Ven, mira. Y vas a ver una vida destrozada. Fracasó en su matrimonio. Terminó siendo alcohólica. ¿Te acuerdas de él? Era tu compañero de trabajo. Nadie le habló de Jesús. Y tú conviviste con él 10 años. Ven, te voy a mostrar. Y te va a mostrar el infierno y vas a ver ahí a otra persona que conocías. ¿Te acuerdas de esta persona? Se condenó. Vivía junto a tu casa por 15 años. Te juntabas a la carne asada con él. Tú sabías que llevaba una mala vida. que engañaba a su esposa. Es cierto, él se decidió, pero probablemente se pudo haber salvado si tú le hubieras hablado de Cristo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y qué le vas a decir? ¿Cuál es la excusa para no haberle hablado a ese familiar tuyo, a ese compañero de universidad tuyo, a ese vecino tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué no diste testimonio de mí? ¿Por qué te daba miedo hablar en las comidas familiares de mí? ¿Por qué te daba miedo hablar en tu empresa, en tu facultad de mí? ¿Por qué? ¿Y qué le vas a decir? Venimos a misa, se predica, se habla, pero si se fijan, mis hermanos, nunca se toma ninguna acción porque pensamos que no tienen consecuencias. Este es uno de los problemas que, por ejemplo, hoy pasa en nuestra sociedad, especialmente con los jóvenes, estando desde los niños, que el niño piensa que no tienen consecuencias sus acciones, o el joven piensa que no tienen consecuencias sus acciones. Y sí tienen. No basta portarse bien. Hay que obedecer a Dios. Por eso, vuelvan a abrir, les invito. Este texto es un texto durísimo. Es un texto donde, como decimos en los refranes, no dejó títere con cabeza el Señor. En este capítulo dice Jesús, verso 26. No tengan pues miedo a la gente, porque no hay nada en secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, díganlo desde las azoteas. Verso 28. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. La gente ahí, malhechores esos, pues te dan un tiro, te cortan la cabeza o lo que sea, y bueno, pues te mueres. A esos no les tengan miedo. Les voy a decir a quién tienen que tenerle miedo. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno, y ese es Dios. A ese sí, ténganle miedo, pero no le tenemos miedo. Lo desobedecemos, pero con la mano en la cintura. Vayan y hagan discípulos. ¿Para qué, hombre? ¿Que los haga el Padre? Aquí en tu librito no trajiste una sola persona a misa. A veces ni a los hijos. ¿Cuántos, a lo mejor, de sus hijos o nietos hoy no van a ir a misa? ¿Y qué le vas a decir al Señor? Híjole, yo no sé. A veces tengo miedo de interpretar así al pie de la letra la palabra, porque es bien dura. Si seguimos este texto así como está directamente, querría decir que aunque tú hayas venido a misa y te hayas confesado y hayas comulgado y hayas llevado una vida religiosa entre nosotros, pero no trajiste discípulos, te vas a condenar por desobediente. Si la tomáramos así directo, ¿eh? Ciertamente no la podemos tomar así porque hay muchos otros factores y no sabemos al final cómo es el juicio de Dios, lo hemos dicho. ¿Quién se salva y quién se condena? Eso solamente lo sabe Dios. Pero de que te va a poner un susto, ay, Carlitos, ¿por qué no ayudaste a este compañero de tu escuela a conocer a Dios? Ay, Padre, es que me daba vergüenza porque pues luego el bullying ahí me dicen y ya me empecé, pero vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. En el versículo 17 empieza una historia interesante. Los discípulos están predicando. Los maestros de la ley y los fariseos no quieren que lo hagan. Agarran y los arrestan. Los meten a la cárcel. Pero en la noche viene un ángel y los saca. Se vuelven a ir a predicar al templo. Por la mañana van a buscarlos a la cárcel. No está porque el ángel los sacó. Se los encuentran predicando en el templo. Dicen, ay Carlitos, ¿y cómo llegaron estos aquí? No saben. Están asustados, se los llevan nuevamente a los jefes. Y entonces, verso 28. Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Fíjense, persecución, prohibido hablar de Cristo.
¿A ti quién te prohíbe? ¿Hablar con tu compañero de trabajo? ¿Con tu compañero de escuela? ¿Con tu vecino? ¿Con tu familia que se reunió a la comida hoy? ¿Quién te lo prohíbe? Nadie.
Aquí había persecución. Dice Pedro, verso 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace poco, bueno, en el transcurso del año pasado, ya ven que estuvo muy fuerte el tema este de la equidad de género y que se iba a aprobar y que todo este tema que traían ahí con el presidente, ahí intervine con mis videos y todo este tema, ¿va? Y entre el tema, entre las reformas y las cosas que ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya existen, es de que envían una pareja de homosexuales a la escuela para que vayan y visiten todos los cursos de tal manera que los niños puedan ver que el matrimonio homosexual es una cosa aceptada y que es una opción para ellos. Y entonces, bueno, pues yo hablé con todos los dirigentes del colegio y les dije, no sé si se va a aprobar o si se va a aprobar más tarde, pero esta escuela jamás va a entrar una pareja de homosexuales a promover el matrimonio homosexual. Aunque esto cueste que me metan a la cárcel a mí y a todos ustedes. Así que ahorita tomen la decisión, se quedan o se van. Aquí no vamos a desobedecer a Dios. Persecución. No ha pasado, no pasó la ley, pero está latente, ¿no? Un día la prueban y un día se van a presentar al colegio un par de homosexuales. Venimos de la Secretaría de Educación para mostrar que el matrimonio homosexual es una opción dentro de nuestra sociedad. Y en ese momento le vamos a cerrar las puertas. Dispénsenme, señores, pero eso ustedes no lo pueden hacer aquí. No, es que tenemos orden. Pues tendrán la orden de quien quiera. Aquí no va a entrar. Y van a traer a la policía y no lo vamos a dejar entrar. Eso se llama persecución. Eso se llama manifestarse a favor de Cristo. ¿Y tú qué vas a hacer? Verso 40. Total, ahí se ponen a discutir entre los fariseos, que si sí, que si no, interviene Gamaliel, los convence. Bueno, verso 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron. No dicen cuántos, pero generalmente el castigo de los judíos eran 39 azotes con una vara. ¿Qué tal? ¿Te echarías 39 azotes con una vara? Pero lo mejor está enseguida. Dice, y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después lo soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de la autoridad, verso 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos después de haber recibido 39 azotes con una vara. Porque Dios les había concedido el honor. Concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. ¿Y tú no quieres aceptar un poco de bullying ahí en tu escuela? ¿O en tu trabajo?
o con tu familia. Estos aguantaron 39 azotes con una vara. Y se fueron contentos, dijeron, gloria a ti, Señor, qué bueno que me consideraste digno, qué honor sufrir por ti. Me dan tanta pena los católicos y admiro tanto a los protestantes que les cierran la puerta o se la cerramos así, ¡ah, no, fuera de aquí! Los criticamos y todos tenemos amigos, a veces hasta familiares, ¿verdad? Que no pierden la oportunidad. A la hora de la comida, te buscan, te mensajean. Andan buscando que te conviertas, ¿verdad? Benditos protestantes que hacen lo que nosotros no hacemos. Porque es preferible un protestante que un pagano. Y un católico que no se convierte, una oveja perdida, es un pagano. Y su vida está en grave riesgo de condenación. Pero a nosotros los católicos no nos interesa salvarlos. Qué triste que a ellos que no tienen Eucaristía, ellos que no creen en la cercanía de la Virgen, ni en la intercesión de los santos, ni en tantas cosas maravillosas que tenemos nosotros, que sean ellos los interesados en salvar a estas pobres ovejas. Y no les interesa si les cierras la puerta. Y ahí los vemos caminando a 42 grados con su sombrillita negra, llegando a tocar. Vengo a ofrecerle un curso de Biblia. Vengo hasta su casa. Aquí les voy a venir a dar. Y en la casa no importa si le dicen que es un aleluyo y que ya los tienes harto, que ya mejor se calle y ya no lo invitas a tu casa porque siempre que va está hostigándote con el tema de Jesucristo y de la Virgen y del cuento y la matraca y te dice que te vas a condenar porque no has aceptado a Jesús en tu corazón y ya no lo invitas y van perdiendo a sus amigos. ¿Y saben qué? Se sienten bien orgullosos cuando lo corres de tu casa. Porque dice, he padecido por el nombre de Cristo. Y nosotros que tenemos todo, la Iglesia Católica, no lo hacemos. Pero lo grave no es eso, porque eso como quiera queda aquí a nivel de cancha. El asunto son los versículos 32 y 33 de este capítulo 10. Quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Ay, Carlitos. Tiene consecuencias esto. O sea, no es optativo. Vayan y hagan discípulos. Y el que no quiera, pues no haga, ¿verdad? Si ustedes repasan todo el capítulo 10, van a encontrar una línea perfecta de predicación donde Jesús iba apretando. Y termina esta parte ya hasta aquí en el capítulo 10. Si ustedes se fijan, ya lo que sigue, como que dijo, bueno, hasta aquí apretamos la tuerca, ¿verdad? Todavía, es que todo el capítulo 10 es el tema del envío. Los versículos siguientes, Jesús como causa de división, ¿verdad? Pues sí, ¿tú de quién eres? Estás duro y duro y duro y hablando, pues ya no te quieren en tu casa. Luego habla del premio. Y bueno, pues, ahí termina. Hay que hacerle caso a esto, hermanos. No se vayan a su casa nada más con la consternación, o sea, de que ya ahorita aquí nos quedamos, ¿no? Yo veo aquí, por ejemplo, en nuestras celebraciones, que como después de la predicación, luego sigue el credo, y luego sigue toda la celebración eucarística, y luego los avisos, y el cuento, y la matraca. Cuando te vas de aquí, ya no te acuerdas de nada. Los protestantes terminan y luego se echan 5 o 6 cantos que refuerzan el mismo tema y tú te vas, quizás por eso. O sea, la verdad no sé, pero hay que hacer algo. O sea, no nos puede pasar este domingo lo mismo que nos pasó el domingo pasado. Nadie trajo a nadie hoy. O lo invitó a la hora santa de la semana pasada. No puede ser así. Porque entonces la palabra
¿qué está haciendo en mi vida? ¿Qué está haciendo en mi corazón? Si verdaderamente estoy escuchando, si verdaderamente esto es palabra de Dios, si no es optativa, pues entonces hay que hacer algo. Ya si el otro, por más que le dices, no acepta, pues tú le vas a decir al Señor, mira Señor, yo le insistí, ay Carlitos, ya no supe qué hacerle. Le dije que pasaba por él, le llevé un disco, un libro, un rosario. Híjole, bueno, inventé todo lo que pude y este vato no quiso. Pues bueno, ya sí, ni modo, ¿ah? Se agarras a la oveja y viene la oveja, te viene pateando y te viene mordiendo la oreja y luego te da más de patadas y te muerde la cabeza y apenas la sueltas y vuelve a correr y la vuelves a agarrar y la vuelve a correr y dices, oye, no, pues tampoco, ¿verdad? ¿Quieres que te coma el lobo? Pues órale. Pero yo fui por ella, me la eché al hombro y la traje, pero no quiso. Ahí está la excusa. Yo fui por ella, Señor, pero ella no quiso. Ah, ok. Pero hay Carlitos, hay un chorro a las que no le hiciste nada. Y de esas te van a preguntar, vas a ver si no. Porque es palabra de Dios. Y esta no miente. Yo creo que es tiempo de hacer un cambio ya en nuestras vidas, hermanos. O sea, de decidirnos a ser verdaderamente cristianos y entender la belleza de esta cosa. Yo creo que puede ser también que no has tenido una experiencia profunda en tu corazón de Dios y no se la quieres compartir porque pues nadie puede dar o compartir lo que no tiene. A lo mejor, pues eres todavía de los que viene a misa porque hay que venir a misa, pero no. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? Y quieres venir y estar con Dios y quieres que los demás también tengan esto. Y no lo tienes, entonces dices, pues no. ¿Qué es? No sé. Pero tú date una checadita. ¿Por qué no invitas gente? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitarías? ¿En qué te podemos ayudar aquí en la iglesia para que te salga esto? Y para que el día de tu juicio les digas, mire, Señor, todo este borregal, con su ayuda, ¿verdad? Pero el que fue a las colinas y el que anduvo de pesca y el que anduvo ahí, pásale, siervo bueno y fiel, a tomar posesión del paraíso preparado para ti. Fiesta para el hermano. De esos tenemos que ser. De los que acarreamos, ¿verdad? De los que traemos a esas pobres ovejas perdidas. No se avergüencen, hermanos, de ser cristianos. No se avergüencen de predicar. No se avergüencen de hablar de Jesucristo. Ayúdenle a Jesús a traer las ovejas perdidas, porque pobrecitas de ellas, como les decía la semana pasada, sin nuestra ayuda van a sufrir mucho en la vida y pueden condenarse eternamente. Seamos instrumentos de la gracia de Dios, no nos avergoncemos delante de los hombres de Jesucristo, y Jesucristo no se avergonzará de nosotros en el juicio y nos dará participación en su reino eterno. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.